eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach. Y por aquí, Carla López de Azúa. Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas alzando la voz. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Emma Marrero.
Y hoy nos acompaña Josie Valentín, directora de campaña de la candidata presidencial Elizabeth Warren en el estado de Massachusetts. Hola, Josie, ¿cómo estás?
Hola.
Saludos. Gracias y, primero que nada, gracias a todas ustedes por todo el trabajo que han estado haciendo en Puerto Rico.
Igualmente a ti, como miembro tan importante de la diáspora que sé que han estado apoyándonos de todas las partes de los Estados Unidos y del mundo. Te quería decir, yo sé que naciste en los Estados Unidos, pero te criaste en Puerto Rico e incluso hiciste tu bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se siente ahora mismo ser una boricua en los Estados Unidos, o sea, fuera de Puerto Rico?
Pues mira, yo siempre digo que no importa dónde estoy viviendo, todas las mañanas me despierto con el corazón en Puerto Rico. Ya llevo 20 años acá en Massachusetts, me hice la maestría y me quedé por acá con las oportunidades de trabajo que se me ofrecieron, pero todos los días definitivamente súper orgullosa de ser boricua y pues como muchos aquí en la diáspora, esa lucha del saber que estamos aquí en los Estados Unidos, pero que nuestros corazones están en la isla y yo creo que claramente después del huracán María, eso es un sentir que muchos de nosotros sentimos todos los días, pero tratando de poner nuestra isla y nuestro orgullo donde está, como parte de la diáspora y apoyando nuestra isla de todas las maneras que podamos.
Gracias.
Qué bueno. Yo te quería comentar, estuve viendo, ¿verdad?, tu biografía y todo el trabajo que has realizado y demás. Por lo que vi el perfil en el equipo en donde trabajas, tanto en el college y en el municipio, hay dos personas más latinas. ¿Son boricuas?
En el Consejo Municipal de Holyoke somos tres boricuas en este momento y eso es un total de 13. Y estamos hablando de la ciudad de Holyoke, que es casi 40,000 residentes, de los cuales casi el 50% son boricuas. Así es que, obviamente, 3 de 13 no es 50%, pero
Exacto.
Haz lo mejor posible para poder representar nuestra comunidad. en el aspecto del gobierno municipal en la ciudad de Holyoke, aquí en Massachusetts. Y entonces aquí en mi trabajo full time como directora de campaña de Elizabeth Warren aquí en Massachusetts, pues obviamente súper honrada y privilegiada de poder representar en esta posición la campaña como mujer, como lesbiana y como boricua.
Yo sí, en los artículos que he leído sobre ti, siempre cuando te presentas, ¿verdad?, hablas de ti como mujer, como boricua y como lesbiana. ¿Cuán importante es para ti autoidentificarte de esa manera y por qué?
Pues súper importante porque todos los que estoy, sea en la política o sea en la comunidad, son espacios que aquí en Estados Unidos usualmente son ocupados blancos, y pienso que es sumamente importante el poder presentarme de la manera en que me presento, no tan solo como un visual de que no todos somos, ¿verdad?, hombres blancos en posiciones de poder, sino también el privilegio que tengo de representar a mi comunidad y a mis identidades de todas estas maneras diferentes, y poder romper los estereotipos que existen no tan solo dentro de la política, sino también en cualquier círculo de poder donde estamos acostumbrados a que el visual es muy diferente a, por ejemplo, las identidades que yo represento. Así que cuando yo me presento siempre hablo de esas tres identidades, las que son, de para mí, ninguna es más importante que la otra, y esa es mi opinión. Algunas personas podrán decir que una identidad es más importante que la otra, pero para mí es ese triángulo que representa quién soy yo, y el poder estar en círculos y en ambientes donde tengo esa oportunidad de romper el estereotipo y de también tener una perspectiva muy diferente al ser parte de esta identidad. Y dar unas opiniones que son muy diferentes y muy fuera de lo común, para también tener la oportunidad de abrir puertas para personas que vengan después de mí, que también compartan parte de estas identidades y podamos seguir, ¿verdad?, cambiando el esquema y el visual de quienes están sentados en la mesa y quienes están tomando decisiones para todos nosotros.
Eso está buenísimo. Hace poco tuvimos de invitada a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, que es actualmente la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana. Y ella en la entrevista nos dice precisamente ¿verdad?, que ella tiene muchas encarnaciones, que tiene muchas identidades y que uno nunca deja de ser quien es. O sea, que a cualquier reunión que uno entra, a cualquier rol que uno entra, vas con todas tus identidades. En su caso, pues una mujer negra, boricua, activista, uh-huh, feminista, lesbiana. Y que no importa, ¿verdad?, si se está postulando para algo como presidenta del Colegio de Abogados. O sea, uno nunca deja sus identidades fuera, y por eso también es importante siempre estar bien claro con quién uno es y compartir.
Y que además pues ofrecemos una perspectiva muy diferente a por ejemplo, las personas que usualmente están en posiciones de poder, que están sentados en esas mesas tomando decisiones, y a menos que nosotros hacemos verbalmente y verdad visualmente trayendo esos cambios a colación, yo creo que es muy importante el saber que este es el tipo de visual y el tipo de actividad que cambia las conversaciones, que cambia la narrativa y que nos permite también, como dije anteriormente, abrir las puertas para otras personas que estén justo detrás de nosotros y que necesiten ese empuje adicional. Así que para mí es un honor, un privilegio, de verdad, poder estar en estas posiciones de tener esa exposición y pues claro, viene con una muy gran responsabilidad y con muchos dolores de cabeza a veces, pero pienso que el fruto es mucho más grande que las tensiones y las preocupaciones que pueda traer, y saber que estamos cambiando la historia no tan solo de nuestro país en la isla, sino acá también en la diáspora, y sabiendo que al fin del día somos todos parte de la misma patria.
Wow. Escucharte en esa línea de cuánto fundamentas la intervención, la realidad es que entusiasma mucho. Comentaste que pues la intención mayor es romper con los estereotipos, y te quería comentar, obviamente presumo que esa fue la idea inicial de por qué te involucraste en la política como concejal o como asambleísta, pero siempre se ha comentado del tipo de relación de Puerto Rico y Estados Unidos y el discrimen y las diferencias. ¿Hay algo particular que viste en Massachusetts sobre algún tipo de trato para con los puertorriqueños que te impulsó, además de todo lo que has comentado de los estereotipos?
Pues mira, yo creo que, por ejemplo, como les expliqué, en el caso de Holyoke, una ciudad de 40,000 residentes, casi 5% boricua, a pensar que solamente 3 de 13 estamos en ese consejo municipal, que claro, en conjunto con el alcalde de la ciudad, somos los que estamos tomando la decisión sobre el presupuesto, sobre decisiones que están impactando la comunidad día a día en issues de calidad de vida, en dónde que vamos a poner los recursos, y saber que esa narrativa estaba siendo literalmente dictada por personas en la ciudad en posiciones de poder que no, ¿verdad?, no reflejan la ciudadanía de la ciudad y del breakdown de la ciudad de Holyoke. Fue algo que realmente fue lo que me impulsó a lanzar mi candidatura. Yo nunca había corrido para ningún puesto político, había, ¿verdad?, criándome en Puerto Rico, había participado en muchas campañas políticas y, ¿verdad?, las caravanas y todo lo que es parte de nuestra cultura. Y me criaron en una casa popular, pero siempre con los ideales también independentistas, y pues no fue hasta que llegué a la Universidad de Puerto Rico a hacer mi bachillerato que literalmente pues tuve la oportunidad de conocer más sobre la realidad política de la isla y acá en Estados Unidos. Y yo creo que ese issue de representación fue lo primero que de verdad me motivó a correr. No había corrido para ningún puesto político. Y literalmente fui y toqué puertas en todo mi distrito. Me tomé casi 4 meses en cubrir todo lo que llamamos el turf, ¿verdad? Todas las puertas. Y esa primera elección la gané con el 74% de los votos. La segunda elección la gané con 80% de los votos. Y la tercera elección no pusieron un oponente en contra mío. Así que estoy en mi tercer término ahora. Creo que es muy claro y muy contundente de mi trito, de que, ¿verdad?, tienen la expectativa de que estoy representando sus intereses. Mi distrito es más o menos como un 80% personas de color, que incluye particularmente latinos y puertorriqueños, pero también incluye la comunidad afroamericana. Así que 80% de mi distrito son personas de color, y saber que soy una de las primeras personas en el consejo en representar ese distrito, no tan solo latina, sino también bilingüe, que es algo inmenso cuando tú piensas en el acceso que las personas necesitan tener a sus a sus oficiales electos para poder recibir los servicios que necesitan, y saber que había personas que literalmente no podían llamar a sus concejales porque no podían hablar el idioma, es algo que me motivó muchísimo a correr. Y hoy día todavía recibo llamadas de personas de otros distritos que no son del mío, que hablan español solamente y se comunican conmigo porque su concejal, ¿verdad?, que les pertenece al distrito donde ellos viven, no habla español, y pues, como quien dice, me usan de traductora. Así es que te demuestra un vivo ejemplo de la necesidad que hay, y saber que hay muchísimas comunidades a través de todos Estados Unidos donde la comunidad puertorriqueña es enorme y las necesidades son enormes y el servicio no está disponible por esa falta de lenguaje y esa falta de biculturalismo también, que nos está impactando especialmente después de todas las personas que se fueron de la isla después de María.
Y yo sí te pregunto, después de verdad, o estando en una carrera tan exitosa, o no en una carrera, sino en un tiempo de servicio tan, tan exitoso y productivo que has tenido en Holyoke, ¿cómo llegaste a la campaña de la senadora Warren?
Pues mira, la senadora Warren salió electa por primera vez en el 2012 y nos conocimos en el 2013, que fue cuando yo primero corrí para la posición de concejal acá en Holyoke. Y nos conocimos en Holyoke, un evento donde ella estaba haciendo un kickoff de un canvassing para tocar puertas. Y realmente, pues inmediatamente me enamoré de ella como mi senadora, una persona sumamente responsable, sumamente dispuesta, disponible, accesible, Y poco a poco pues la fui consiguiendo mucho más en su rol como senadora y en mi rol como concejal. Y trabajamos muchas cosas en conjunto en cuanto a la comunidad puertorriqueña, en cuanto a la ciudad de Hollywood en general. Para mí el momento que ella fue claramente después de los huracanes Irma y María, donde ya ella había estado, ¿verdad?, como quien dice, tocando la alarma de las cosas que estaban en Puerto Rico, las cosas que estaban pasando en Puerto Rico con la crisis fiscal mucho antes de los huracanes. Y el hecho de que ella ha sido una aliada increíble para Isla en su rol como senadora, pues fue básicamente lo que me convenció a querer estar con ella en este rol. Lo menos que me imaginaba era que iba a estar trabajando para su campaña. Pensé que, ¿verdad?, iba a estar, como quien dice, como otra voluntaria más. Como había compartido con Laura en el pasado, en el 2016 yo fui delegada para Bernie Sanders, o sea que este año pues tenía que ser una gran decisión para mí, ¿verdad?, decidir si me iba con Bernie otra vez o si me iba con Elizabeth Warren. Y la decisión literalmente la tomé en septiembre del año pasado, cuando la senadora estuvo en Holyoke para un town hall. Estaba en la tarima con ella haciendo la sección de preguntas y respuestas, y alguien le preguntó si estaría dispuesta a correr para presidente de Estados Unidos, para presidenta, y dijo que después de los midterms que lo consideraría seriamente. Y ese fue el día que yo tomé la decisión de que si Elizabeth Warren iba a estar en esta campaña presidencial, ella iba a ser mi candidata, como mi senadora, como una mujer excepcional, un modelo a seguir en cuanto a su práctica, su responsabilidad, su ética, todo lo demás. Y lo menos que me imaginaba era que 3 meses después de eso iba a estar recibiendo una llamada de la campaña preguntándome si quería considerar unirme a la campaña como directora aquí en Massachusetts. Así es que, como le dije a Laura, dejé un trabajo de 13 años en un community college en Hollywood, un trabajo estatal con pensión. Lo dejé para venirme con Elizabeth Warren y no me arrepiento de eso ningún día. Ha sido una experiencia increíble, una aventura. Todas las semanas son diferentes. Tuve el privilegio de estar con ella en Miami para el primer debate. Estaba en español, en la noche del debate y unos eventos antes de eso también, incluyendo su visita a Homestead, al centro de detención en Florida. Estuve con ella y además, varias semanas después, estuvimos también en un evento en Milwaukee, donde también estuve ayudando con los medios en español. Y ha sido así, todas las semanas son diferentes y he tenido unas oportunidades increíbles que una experiencia que nunca voy a olvidar claramente.
Y te pregunto, siguiendo esa línea que estás mencionando de lo positivo o lo imperativo que es la integración de los latinos en la campaña de los presidentes en Estados Unidos, ¿por qué es importante el voto boricua? Siguiendo esa línea.
Sí, claramente el voto boricua, bueno, sabemos que los boricuas estamos en todos lados de Estados Unidos y que, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de votar no tan solo en la primaria, sino también en la elección general, que sabemos que es diferente a los boricuas que están en la isla. Y yo creo que cada elección nos y más, que el voto latino es sumamente importante. Somos una voz bien grande y una voz bien fuerte. Y te puedo decir que ha sido un proceso bien interesante estar en este rol donde, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en Puerto Rico en las últimas semanas, el saber que tengo la oportunidad de ser parte de la toma de decisiones que surge para la narrativa de lo que está pasando en la isla, de lo que está pasando con la Junta, de lo que está pasando obviamente con lo del el movimiento de renuncia para Ricardo Rosselló, y sabiendo que eso es solamente el comienzo de una lucha que continúa, y con el agradecimiento que tengo a todas las personas que están en la isla, que están todos los días siendo parte de esta lucha, de este empuje, y tratando de apoyarlo desde la diáspora. Creo que nosotros estamos en estas posiciones de poder, en estas posiciones que podemos tener acceso a la narrativa y a ver cuáles son las cosas que los medios deciden, ¿verdad?, cubrir o no cubrir. Algo tan, por ejemplo, nuestra presencia en los medios sociales y como campaña presidencial, poder decir estamos pensando qué está pasando en Puerto Rico cuando estaban surgiendo las protestas en Puerto Rico. la senadora sintió que era muy importante dejarle saber al pueblo puertorriqueño que ella estaba completamente de acuerdo con lo que estaba pasando y completamente apoyando lo que estaba pasando en la isla, y tuvimos varios tweets sobre eso mismo, y así continuaremos la conversación. Y yo creo que nos demuestra una y otra vez ansia no tan solo del voto latino, sino de la presencia de latinos en campañas presidenciales, en campañas que son a nivel nacional, para poder estar dictando esa narrativa y poder tener esas conversaciones que muchas veces se evitan o básicamente se, ¿verdad?, no suceden, porque personas en posiciones de poder no son representativas de la comunidad en general. Y yo creo que es algo que podemos aprovechar y seguir manteniendo a Puerto Rico en el lente mundial. Y yo te digo que todas las semanas, básicamente desde que empezaron las protestas en Puerto Rico, he tenido personas que han venido donde mí a decir: estoy orgullosa de lo que han logrado los boricuas y los estadounidenses deben estar tomando ejemplo de esto y hacer lo mismo acá con el presidente que está en la Casa Blanca. Y yo creo que es una buena manera de demostrar la importancia de que podemos controlar esta narrativa y demostrar cómo el poder de la calle es el que puede tomar unas decisiones y hacer cambios muy grandes.
Yo sí te tengo una pregunta un poco controversial, pero me gusta hacer este tipo de preguntas a personas, ¿verdad?, que están con el lente externo, from the outside looking in. Sabes que el Washington Post recientemente hizo un llamado para que la Junta de Control Fiscal tuviese mayores poderes, e incluso se solicitó un coordinador federal para manejar el uso adecuado de fondos federales en la isla. Pero también hay quienes reclaman que estas medidas son, pues, humillantes para el pueblo y que reducen nuestra autodeterminación. ¿Cuál es tu opinión sobre la Junta? O sea, como puertorriqueña en los Estados Unidos, mirando desde afuera todo lo que ha estado sucediendo, ¿qué tú opinas?
Pues mira, como puertorriqueña y, ¿verdad?, como persona que vivió en la isla desde los 7 años hasta los 21, así que 14 años estuve ahí y, ¿verdad?, hice mi escuela, hice mi universidad ahí, y pude vivir el progreso de lo bueno de Puerto Rico y de lo no tan bueno, ¿verdad? De que ya veíamos que había muchos problemas con administraciones previas y bueno, sabemos que podemos estar una hora más hablando sobre cómo empezaron los problemas y cuándo como que todo más o menos como explotó. Te puedo decir como puertorriqueña que estoy súper orgullosa de que, por ejemplo, trabajando para Elizabeth Warren, estoy muy orgullosa de que ella votó en contra de PROMESA. Es algo que yo sé que muchas personas no prestaron atención a ese voto hasta mucho más tarde. Y yo creo que te puedo decir que una parte te la puedo decir como puertorriqueña y la otra parte te la puedo decir como, ¿verdad?, como representante de la senadora Warren. Como puertorriqueña te puedo decir que literalmente nunca he estado de acuerdo con la Junta, que pienso que es algo que continúa, ¿verdad?, perpetuando el problema de Puerto Rico ser una colonia, y pienso que no ha venido a hacer ningún tipo de mejora en la isla. Como representante de Elizabeth Warren te puedo decir que, como te dije anteriormente, ella votó en contra de PROMESA y ha estado observando cautelosamente cómo ha estado sucediendo todo, y hay muchísimas conversaciones que se están teniendo sobre cómo, ¿verdad?, cómo podemos tratar de que Puerto Rico esté en una posición que sea la mejor posición para los puertorriqueños en sí, ¿verdad? No para Washington D.C., no para los buitres, no, ¿verdad? No, como que qué va a ser lo mejor para los puertorriqueños en sí. Y ella es la única candidata presidencial que ha puesto una propuesta que está disponible en el internet sobre su plan para Puerto Rico, incluyendo cómo ver con la situación de la deuda en Puerto Rico. Yo creo que hay muchísimas partes que hay que mirar aquí, no tan solo la Junta, sino el cómo auditar la deuda, cómo poder salir de esta situación donde la isla se encuentra. Y, ¿verdad?, si una cosa es un área de expertise para Elizabeth Warren es el aspecto financiero, ¿verdad? Ella fue una de las primeras personas que mucho antes de ser senadora, estaba sonando las alarmas sobre la crisis fiscal en Estados Unidos. Ella básicamente alertó sobre la crisis que venía de vivienda y de cuando los sistemas básicamente se cayeron. Así que estoy muy segura de que ella va a continuar educándose el proceso de qué está pasando en Puerto Rico y que siendo una de las pocas campañas presidenciales, si no la única, que tenemos un plan disponible ya sobre qué ella propone para la deuda en Puerto Rico y todo lo demás, que sea una conversación que podamos seguir teniendo con ella y con personas que están afectadas directamente con todo esto para poder poner a Puerto Rico en un mejor lugar, sin que se vea de una manera de que se le está dictando a la isla qué es lo que tiene que hacer, que es muy diferente, porque ese proceso de autodeterminación es muy muy importante cuando se habla de esto, cuando se habla del estatus y cuando se habla de todo lo que está abarcando la situación actual en Puerto Rico.
Bueno, escuchar eso. Gracias. Sí.
De hecho, ella lleva años, desde los 90, ella está familiarizada con la situación fiscal de Puerto Rico, porque no es nuevo la participación y el interés de la senadora. Así que,
correcto.
Qué bueno que está siendo parte directa. Y de hecho, ¿sabes o conoces cuántos puertorriqueños más están dirigiendo las campañas en los otros estados?
Pues mira, ahora mismo con la estructura que tenemos de los early states, que son, ¿verdad?, los cuatro primeros estados que van a votar, que se empieza en febrero, son New Hampshire, Iowa, South Carolina y Nevada. La excepción de estos cuatro early states es Massachusetts, porque, pues claro, es el estado que es el home state de ella, ¿no? Es donde ella está basada. Entonces, en cuestión de directores de campaña, solamente somos las cuatro personas de los early states y yo. Y te puedo decir que todas son mujeres, lo cual es súper emocionante. Y de nosotras, de las cinco, dos somos personas de color, yo como boricua y la directora de campaña de South Carolina, que es africana-americana. Y tenemos una persona aquí en headquarters trabajando el aspecto de los medios sociales, que también es boricua, que se llama Paola. Y pues claro, somos super panas. y tenemos varios organizers, personas que están en los diferentes early states haciendo el trabajo, ¿verdad?, puerta a puerta, organizando las comunidades. Hay varios latinos, incluyendo puertorriqueños, que somos parte de la campaña. Así que tenemos el honor de poder tener personas en todos estos estados que de una manera u otra pues son parte de la comunidad latina y que seguimos empujando el mensaje de la senadora en ambos idiomas, lo cual es algo súper esencial hoy día.
Bueno, pues para cerrar, Josie, ¿qué es lo que a ti más te inspira a alzar la voz?
¿Qué es lo más que me inspira a alzar la voz? Pues mira, este fin de semana que viene, ahora voy a celebrar 11 años de casada con mi esposa Miriam, que es puertorriqueña también. Yo soy de San Juan, ella es de Yauco. Ella no me deja que se me olvide eso, ella es muy orgullosa de ser yaucana. Y te puedo decir que definitivamente el estar con una persona como Miriam, puertorriqueña, lesbiana, que las dos estamos peleando todos los días por un mejor Puerto Rico, por un mejor Massachusetts, por una mejor unidad, es algo que definitivamente me motiva a seguir alzando mi voz. Tenemos dos hijas que son hijas biológicas de ella, una tiene 30 y la otra tiene 19, y yo creo que definitivamente me motiva el saber que quiero dejar este lugar un poquito mejor para la próxima generación que venga después de mí, incluyendo a nuestras hijas, y sabiendo que no importa dónde estamos, tenemos la oportunidad de hacer una diferencia, tenemos la oportunidad de cambiar la narrativa y tenemos la oportunidad de dejar nuestra huella de una manera de estemos, ¿verdad?, sembrando semillas que quizás ni siquiera vamos a ver los frutos de nuestra vida, pero saber que podemos dejar el lugar donde estamos ahora mismo mejor para las próximas generaciones. Y te digo que, sinceramente, el ver este proceso de las protestas en Puerto Rico ha sido sumamente emocionante y estoy llena de orgullo con todas estas generaciones y ver que las calles se llenaron de jóvenes que lanzaron y dijeron, vamos para adelante y no vamos para atrás ni para coger impulso, y están allá afuera haciendo esa diferencia, y eso también me motiva muchísimo a seguir alzando la voz. Así que yo creo que entre todos juntos podemos lograr que ese coro sea mucho más alto y poder mantener que estamos firmes, estamos aquí y que no vamos para ningún lado.
Bueno, pues muchísimas gracias, Josie, y a todos nuestros oyentes que quieran conocer más sobre la campaña de Elizabeth Warren, pueden ir a www.elizabethwarren.com. Hasta la próxima. Gracias, Josie.
Chao, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas. Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.